Ministerio Aviva Nuestros Corazones presenta Arraigadas.
Mis hermanas, sean todas bienvenidas a Arraigadas, nuestro videocast semanal. Y como muchas ya saben, estamos platicando un tema súper interesante basado en el libro de Shannon Popkin que se titula No te compares. Y hoy vamos a platicar junto con Yamel. Hola Yamel, ¿cómo estás?
Hola Vale, muy bien. ¿Y tú? Feliz de estar aquí nuevamente contigo. Hacía un ratito también que no compartíamos juntas, así que contenta de compartir contigo.
Gracias Yamel. Bueno, pues hoy concluimos esta serie. Y como decimos en México, vamos a cerrar con broche de oro. Lo primero que me impactó al leer este capítulo fue cómo Shannon muestra que a Jesús no le importan nuestros fracasos. Y me hizo pensar en Pedro. Justo después de que él negó al Señor, Jesús lo restaura con ternura y Yamel hasta le prepara desayuno. Y eso me confrontó grandemente. Pero lo que más me sorprendió fue que después de ser restaurado, Pedro se compara con Juan, como si todavía quisiera saber si iba a quedar por debajo de él. Y me quedé con esta frase que Jesús le dice, a ti qué, tú sígueme. Yamel, cuando yo leí esto, se me salieron las lágrimas, corrían así, cual río. Cuando yo me subo a mi pedestal, al pedestal de mi reinito, me empiezo a preguntar, ¿y por qué este no hace tal cosa? ¿O no ama como debería? ¿O no sirve como debería? Y me comparo con indignación, ¿sabes? Y a mí el Señor me dice, ¿a ti qué, Valeria? Tú sígueme. Y así nos dice a todas, hermanas, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y bueno, siguiendo esta línea de pensamientos, quiero preguntarte algo. Pedro es restaurado, pero ya vimos que se compara casi inmediatamente. Sí. En Juan 21, 15 al 22, podemos ver cómo Jesús restaura a Pedro con ternura después de su negación. Inmediatamente después se compara con Juan. Y entonces, Yamel, ¿qué nos enseña esta escena sobre el corazón humano, incluso después del perdón? ¿Y por qué crees que después de fallar, seguimos tentadas a mirar a otros?
Yo creo que esta escena, Vale, que vemos justamente aquí en Juan 21, a partir del versículo 15, es lo más humano que podemos ver y que revela la realidad de nuestro corazón y de la carne, de nuestra naturaleza caída. Como tú bien dices, Pedro aquí justamente acababa de ser restaurado por Cristo en una conversación que la vemos llena, cargada de gracia, de amor. Cristo le pregunta tres veces, ¿me amas? Y aunque no voy a entrar mucho en el original, la palabra que era ágape en este momento. Pero era la forma de restaurarlo por las tres veces que él lo negó, ¿no? Entonces, esto hacía como un eco de sus tres negaciones. Entonces, Jesús no solamente perdona a Pedro, sino que le da como un nuevo ministerio, o lo comisiona nuevamente, por decirlo aquí, y le dice, apacienta mis ovejas. Y luego dice, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, pastorea mis ovejas. O sea, le va diciendo varias cosas. Pero es impresionante que luego de que ves todo esto aquí, ¿no? De apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Es como tú dices, es de inmediato, Pedro gira su cabeza, mira hacia el lado y pregunta, y voy a tratar de decirlo en el original, o sea, le dice, quiero itus de ti. Y que literalmente significa, Señor, ¿y este qué? Esta es la pregunta. Y en uno de los comentarios de Carson y Moo comenta que este preciso momento aquí es que muestra cómo la comparación, Valeria, es una tentación profundamente arraigada en el ser humano, incluso después de experimentar la restauración de Cristo. No olvidemos, Pedro está con Cristo de frente. Cristo está restaurándote, Cristo está restituyéndote. Aún después de eso, o sea, wow. ¿Y tú sabes lo que quiere decir eso? Bueno, que el perdón no elimina automáticamente nuestra lucha con el yo. Esta es una lucha que vamos a tener siempre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, podemos ser restauradas, podemos haber sido perdonadas, podemos haber sido incluso comisionadas como Pedro, pero en nuestro corazón aún batalla con el deseo de saber si el otro, si este de acá va a recibir lo mismo más o menos. Y en el mismo comentario, Carson también señala que el uso del imperativo entonces de la respuesta de Cristo, tú sígueme, esa frase que vamos a hablar más adelante de ella, es una orden directa, personal e intransferible. Cristo no se molesta, tú no notas aquí ninguna molestia de Cristo, pero se dirige con firmeza y le responde con firmeza. Le recuerda a Pedro que su llamado, el de él, el de Pedro, no depende del llamado del otro. La fidelidad a Cristo, Valeria, es una carrera personal, no es una competencia, aunque se utilice, y Pablo utiliza el ejemplo, ¿no?, de las Olimpiadas, no estamos en una competencia. Y esto nos confronta a nosotras, porque incluso después del perdón, seguimos llevando en el corazón la tendencia a mirar a los lados. Seguimos preguntando, ¿y ella? Como si esto, Valeria, determinara algo en nuestra identidad o llamado. Pero la respuesta del Señor es clara. ¿A ti qué? No te toca saber lo que yo haré con ella. A ti te toca seguirme a mí. Y yo creo que esta parte, Valeria, expone algo muy profundo del corazón humano. El deseo número uno de controlar, y eso fue lo que mencionábamos la semana pasada con Yamel. Ya habíamos visto la serie de No seas una mujer controladora. Y lo primero que viene es el deseo de controlar, de anticipar, de tener certezas del lugar que nosotras ocupamos. Pero el llamado del evangelio es a confiar, a seguir, no desde la comparación, sino desde una gratitud, desde una actitud de gratitud. Porque Cristo, el que nos restauró a ti, a mí y a todas las hermanas, también nos guía a cada una según su voluntad perfecta.
Claro, y honestamente después de estudiar un poco más a profundidad este texto, vi que incluso después de un fracaso, nuestra carne quiere medir su valor según otros, ¿no? Uh-huh. Y cómo sus dones, su misión o sus bendiciones, en lugar de fijar los ojos en quién es Jesús y en las palabras de Jesús a Pedro, tú sígueme, son un llamado realmente a enfocarnos a él, no en lo que está haciendo con otros. Uh-huh. Entonces, quiero hablar un poco ahora de la tiranía del yo comparativo. Jesús le responde a Pedro con firmeza, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Entonces, ¿cómo nos habla hoy esta respuesta cuando nos sentimos tentadas a mirar la vida, el llamado o el fruto de otras mujeres? ¿Qué revela esta comparación sobre nuestro deseo de control o de validación?
Mira, esa frase de Jesús a Pedro, de manera personal, a mí me confronta cada vez que la leo. Uh-huh. Porque la respuesta de Cristo es tan directa que no deja espacios a excusas. ¿A ti qué? Tú sígueme. Y yo te confieso que la primera vez que yo leí esto, yo dije, wow, tremendo regaño que le pegaron a Pedro. Porque así es que lo veo, o sea, ¿y a ti qué? Tú sígame. O sea, y realmente lo que le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. O sea, la frase es más contundente. Es como si Cristo le dijera a Pedro, Pedro, no mires a Juan, mírame a mí.
Exacto.
Tu camino es distinto, pero igualmente valioso. Porque lo importante no es aquí lo que tú haces, sino a quién sigues.
Amén.
Eso es lo que yo siento que Cristo le está diciendo a Pedro. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me comparo con otras, ya sea por lo que tienen, como Dios las usa, o por el fruto que ellas están dando y que yo estoy viendo, en el fondo, lo que yo simplemente estoy buscando aquí es validación o control, una de las dos cosas. Entonces, yo quiero entender por qué Dios actúa con ellas de forma diferente a cómo actúa conmigo, o por qué a mí no me da lo mismo que le da a ellas. Pero ahí es donde el Señor me dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme.
Exacto.
Entonces, Carson, en el comentario, sigue diciendo que esta escena también, aparte de lo que vemos, de la comparación, también hay otra cosa que está profundamente enraizada en nuestros corazones, y es el deseo, Valeria, de saber más de lo que nos corresponde.
Sí.
Como si al saber el destino de otro, eso me va a traer paz al mío. O sea, eso es lo que pareciera, como que ¿en qué va a cambiar mi vida? El yo saber el destino tuyo, por ejemplo. Pero Cristo en ese momento no alimenta eso. Automáticamente él corta el juego de esa comparación ahí mismo. ¿Y lo hace con qué? Con un llamado personal. Y es obediencia, no competencia. Eso es. Entonces, la comparación en este contexto que estamos viendo muestra, como dije, que aún después de ser perdonadas, restauradas, amadas, sirviendo al Señor, todavía queremos calcular nuestro valor en función a los demás. Y eso es parte de esa tiranía del yo. Porque sea por orgullo que me siento más, el yo reina. O sea, que me siento menos, el yo reina. Sigue siendo la tiranía del yo. Pero Cristo no nos invita y no nos está llamando a competir, sino a confiar en su llamada, en su llamado. Nuestra parte, Valeria, no es saber lo que Dios hará con ella, es seguirle a él con fidelidad donde él me ha puesto.
Ahí
está la clave.
Sí, sí, y me encanta que aquí Jesús corta de raíz la comparación. Es como si hubiera metido el freno de mano, pero no solo hace eso, sino que también redirige su mirada. Para mí es como si Dios me dijera, no te distraigas, mantén tus ojos en mí y en el camino que he trazado para ti.
Amén,
¿no?
Amén.
Y a veces, Yamel, yo creo que te ha pasado o has visto que tratamos de que otros vivan o entiendan el llamado como nosotras, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿qué señales indican que estamos imponiendo nuestro entendimiento de ese llamado o nuestro proceso a las demás, y cómo podemos vivir con convicción sin caer en juicio?
Exactamente, Valeria, y me encantó cómo lo dijiste. Jesús mete el freno de mano y redirige la mirada. Y eso es lo que hace también que cuando nosotros comenzamos a imponer sobre otros nuestro propio entendimiento del llamado, y eso hace tanto daño a la iglesia de Cristo. Lo he visto, lo he vivido y lo he hecho. Las tres cosas. Las tres cosas. Y eso es algo importante de decirlo, porque a veces lo hacemos sin darnos cuenta.
Claro.
No es que lo hacemos a propósito. Lo que hacemos es decirle a los demás, para ser fiel tienes que hacer lo que yo hago. O tienes que vivir tu proceso como yo lo viví. Y mira, es una tendencia tan del ser humano. Ay, sí, mira, claro, yo te entiendo. No me entiendes. Por más que tú quisieras, perdóname, pero no me entiendes, porque para entenderme tienes que estar en mis zapatos. Y eso es muy único, muy de eso. Tú puedes decir, puedo orar por ti, puedo eso, pero el hecho incluso de que tú y yo, por ejemplo, tengamos situaciones parecidas, estemos atravesando una situación parecida, yo te puedo decir, mira, lo que yo hice fue esto, lo que el Señor me enseñó fue esto, pero de ahí a decirte en que tú tienes que hacer lo que yo hice, No, es que no es así. O decir, mira, es que así se vive. No, porque nuevamente, como tú decías al principio, te subes en el pedestal de tu reinito. Y no, ni tú ni yo somos el estándar. Entonces, una señal clara también, ¿vale?, de que estamos imponiendo nuestro proceso o nuestra idea o nuestro llamado o mi punto de vista, es cuando comenzamos entonces a medir la obediencia ajena con nuestra regla personal. Si no ora como yo oro, si ella no sirve como yo sirvo, o sea, ella tiene que servir la cantidad de veces que yo sirva. Ella tiene que ir y estar como yo estoy. Y así es que se hacen las cosas. Y esta es la manera de servir. Ojo aquí. No, si no reacciona como yo esperaría. Pues fíjate cómo ya tú le vas poniendo a otras personas unas expectativas que son irreales. Entonces es ahí donde nuestra convicción puede tomarse en juicio. Y voy a entrar en un terreno un poco peligroso aquí, hablando de la convicción. Porque yo entiendo que eso sí, los cristianos debemos vivir por convicciones firmes. Sí. Yo estoy claro en eso, pero ojo aquí. Porque la obediencia verdadera no se impone, Valeria, se vive.
Amén.
Y ahí está la diferencia. Y cuando caminamos con convicción, sin juicio, lo que hacemos es modelar fidelidad, no exigirla. Yo puedo exigir muchas cosas, como los fariseos exigían muchísimas cosas, tantas cosas que ni ellos mismos eran capaces de vivir a la estatura de las cosas que ellos demandaban. Ellos exigían, pero no vivían, y ahí está la clave. Entonces, Romanos 14, yo sé que es un capítulo que usa mucha gente y que habla de la libertad cristiana, y etcétera, etcétera. Pero hay que entender bien el contexto de Romanos 14. Y sí, cada uno debe estar convencido, ¿verdad?, de que lo que Dios te está diciendo. Porque te dice, oye, si a ti te dio convicción de pecado, no lo hagas. No lo hagas porque tu conciencia te acusa. Entonces, cada uno tiene que estar claro delante del Señor. Y al final, ¿sabes qué? Yo soy la que voy a dar cuenta delante del Señor por Yamel.
De lo tuyo.
De lo mío. Tú no vas a dar cuenta por Yamel, ni yo voy a dar cuenta por Valeria. Entonces, cuando nosotros decimos que vivir con una convicción es permanecer firmes en lo que Dios nos ha mostrado, pero con una humildad suficiente para reconocer que su trato con cada hija es único. A veces pensamos, Valeria, que compartir convicciones es lo mismo que imponerlas. No es así. Yo puedo decirte cuáles son mis convicciones con respecto a muchas cosas, pero yo no puedo pedirte que tú las vivas. Ojo, a menos que no sea un pecado abiertamente. Sí. A eso es que nos referimos, pero no. Compartir, Valeria, desde el amor me deja espacio. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo obre. Imponer desde el juicio, en cambio, refleja más mi necesidad de control que el corazón de Cristo.
Exacto.
Y eso es lo que Cristo está haciendo con Pedro. No le está dando espacio a Pedro para que compita o que juzgue el camino de Juan. Porque Cristo pudo haberle dicho, mira, Juan, imagínate que le hubiera dicho, no, Juan es que va a ver y va a escribir el último libro, el del Apocalipsis y el del regreso.
¿Pero por qué? Yo no.
¿Ya ves? Exactamente. Claro. Pero Cristo no le deja chance a que compita y que juzgue el camino de Juan. Él le devuelve la mirada a lo esencial. Tú, sígueme. Wow. Porque el llamado no es que los demás me sigan a mí. A mí no, por favor, no. Es que todas sigamos a Cristo. Poner los ojos en Cristo, no en mí.
Exacto. Sí, caminamos con la firmeza en lo que Dios nos ha dado, mientras damos espacio para que otras también descubran y vivan su llamado en libertad, ¿no? Libres para obedecer y no para imponer. Me encanta.
Así es, así es.
Algo muy particular que podemos ver en el texto también es que tu llamado es tuyo. Jesús acá no le dio el mismo camino a Pedro que a Juan y tampoco lo hace con nosotras. Entonces, ¿cómo aprendemos a abrazar nuestro llamado personal sin vivir comparándolo con el de otras? ¿O qué nos ayuda a mantenernos enfocadas en lo que Cristo nos mandó a hacer?
Mira, Vale, eso que tú acabas de decir, a mí me encanta lo que dijiste, libres para obedecer y no imponer. Y eso es tan, yo diría, de la cultura evangélica actual, el querer imponerle a la gente y no es eso. Y eso implica también aprender a abrazar con gozo el camino, primero, ¿verdad?, que Dios ha trazado para mí. Yo abrazo eso con gozo, pero al mismo tiempo abrazar con gozo el llamado que Dios le ha hecho. O sea, no abrazarlo, sino verlo con gozo, el llamado que Dios le ha hecho a otros. Y cuando yo abrazo mi llamado, cuando yo estoy contenta con mi llamado, cuando yo estoy enfocada en lo que tengo que estar enfocada, yo no voy a querer que mi llamado se parezca al de nadie más. Y yo creo, Valeria, que uno de los grandes aprendizajes de todo lo que hemos visto con el libro de No te compares es aceptar que la obediencia no es uniforme. Y nuevamente, no es un cortador de galletas. Se me volvió a quedar el cortador de galletas. No es un cortador de galletas, como yo he dicho, pero sí es unánimes en cuanto a la fuente, que es Cristo. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es un uniforme, donde todo el mundo se pone lo mismo, parejo todo mundo, o el cortador de galletas, que todas las estrellas salen del mismo tamaño, del mismo coso, o sea, haces la masa de un centímetro y va a quedar todo exactamente igual. Y normalmente cuando la galleta no te queda igual, la juntas otra vez con la masa y vuelves y la haces. Sino es un llamado a vivir unánimes, que es el llamado que encontramos en Efesios también. O sea, la iglesia, o sea, unánimes, en un mismo sentir, con una misma fuente, que es Cristo. No todas vamos a tener el mismo tipo de llamado, el mismo ministerio, el mismo don, el mismo impacto, ni el mismo ritmo, porque no todas estamos en la misma etapa de vida. Y tú sabes qué, eso está bien. Eso está bien, porque esa es la multiforme gracia de Dios, donde Él dice, el Espíritu reparte dones como Él quiere. Algunos le dio dones de esto, otro de... porque eso es lo que Él hace. Y eso está bien. Cristo no le dio el mismo destino, ni la misma ruta a Pedro y a Juan. No se la dio, pero les dio el mismo llamado a ambos. Sígueme, a ellos y a los doce, sígueme, incluyendo a Judas. Fue el mismo llamado. Entonces, Valeria, abrazar nuestro llamado comienza ¿con qué? Con reconocer aquel que nos llama. ¿Quién me está llamando? Cuanto yo más miro a Cristo, menos voy a necesitar mirar a los lados para compararme. Y cuanto más yo entiendo su gracia, más descanso en el lugar que Él ha preparado para mí. ¿Qué dice Efesios? Él preparó de antemano el que buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ella. Entonces, a veces yo creo que quisiéramos, sí, un llamado quizás con más visibilidad, con más frutos, con más validación, con más likes, con más, no sé, pero el maestro me dice, ocúpate de esto, es ahí donde yo no solamente debo estar, anhelo estar, donde Él me ha puesto. Yo creo, Valeria, que esto nos ayuda a recordar que nuestra fidelidad no se mide en la comparación con otras, sino en obediencia a lo que Dios a mí me entregó en mis manos. Y Pablo lo dice así, en 2 Corintios 10, 12, él dice, y esto es, yo lo leí dos veces, y yo decía, wow. Él dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento. En la Biblia, el carecer de entendimiento es sinónimo de no ser sabio. Entonces, no es sabio vivir comparando, pero sí es sabio vivir siguiendo al maestro, paso a paso, aunque no entendamos todo el mapa. Y si alguna vez nos desviamos, porque va a suceder, ¿verdad? Y miramos a otros para compararnos, recordemos la dulce firmeza de Cristo, a ti que tú sígueme. ¿Y sabes qué, Vale? Esa es la única brújula, por decirlo de alguna manera así tipo de viajes, ¿no? Que nosotros necesitamos. Es mirar a Cristo, es recordar a aquel que me llamó, es estar contenta en el lugar donde Él me puso y entender que cada miembro del cuerpo es importante. Y vemos esa analogía. O sea, tú no, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni la mano decirle al ojo, yo no te necesito. O sea, todos somos parte de un solo cuerpo. Y eso es lo que tenemos que recordar. Cada uno tiene su función. Y con gozo, entonces vamos a cumplir esa función que el Señor nos ha entregado.
Sí, mira, me gusta pensarlo como que no es un premio, sino una asignación de gracia. Entonces, uh-huh, también pienso que la identidad clara en Cristo es fundamental, porque entonces nuestro valor no está en el tamaño de nuestro ministerio. Todo esto nos lleva, creo yo, a reconocer cuál es el antídoto de la comparación. Uh-huh. Y entonces vemos que seguir a Cristo con gozo y con humildad. Y al final lo que Jesús quiere de nosotras es una fidelidad sencilla y profunda. Uh-huh. Tú sígueme. Yamel, entonces, ¿qué prácticas o recordatorios pueden ayudarnos a vivir con un corazón enfocado, libre del ego y dispuesto a seguir a Cristo aun cuando no entendamos el camino de los demás, sobre todo?
Uh-huh. Amén, Valeria, amén. Eso me gustó. No es un premio, es una asignación de gracia. Y eso cambia todo. Y yo creo que una de las formas más prácticas, como tú decías, de vivir libres del ego y enfocadas en seguir a Cristo es justamente esa. Recordar que fuimos llamadas no por méritos, sino por gracia. No olvidar de dónde nos sacaron. Sí, es verdad que a veces uno quisiera no recordar quién éramos en el pasado. Y no me quiero ni acordar de las cosas que yo hice. Pero sí, es importante que no olvidemos quiénes éramos antes de Cristo. Porque eso es precisamente lo que nos libra de competir, lo que me va a anclar, lo que me va a arraigar en la gratitud. Cuando yo pienso quién yo era y digo, wow, y Cristo, a pesar de todo, me amó, me salvó, eso debe producir gratitud. Y entonces no se enfoca en la fidelidad. Ahora yo voy a ser fiel y fiel hasta el final, ¿no? Y particularmente, o una práctica que a mí también me ayuda, es predicarme el evangelio todos los días. Yamel, lo necesita todos los días. O sea, recordarme también, ¿sabes qué, Valeria? Que yo no tengo nada que probar a nadie. No tengo nada que probar. que yo no tengo que escalar posiciones como hablábamos la semana pasada, porque en el reino de Dios el camino hacia arriba es el camino hacia abajo, ni justificar mi existencia con logros espirituales. Y ahora que menciono eso, recuerdo que alguien hizo una pregunta, un comentario la semana pasada, ahora me acuerdo, de que decía que como que nosotros no dijimos que hay llamado más humilde o menor. Lo que quisimos decir es que a veces lo que el mundo tiene como por bajito, como por que no vale, es muchas veces lo que en el reino de Dios vale más. Y que nosotros debemos es siempre buscar ser siervos. Era eso que nos referíamos. No quería que se me olvidara. Entonces, eso es, o sea, mi existencia no es eso, porque al final de todo, Valeria, ¿qué dice la Biblia? Cuando ya todo sea dicho y hecho, siervo inútil. Eso, siervo inútil. Eso es lo que eres. Entonces, Cristo, porque mi valor no está en estas cosas. Mi valor está en que Cristo ya me dio ese valor al dar su vida por mí. Porque cuando Dios el Padre me mira a mí, Él ve a Cristo. Y esa, Valeria, esa es la verdad, Valeria, que me libera. Y también creo que mirar menos para los lados y tal vez más hacia arriba es clave. Porque cada vez que me comparo, yo pierdo el gozo. No sé tú, yo pierdo el gozo. Pero cuando yo miro hacia arriba, cuando yo miro a mi Señor y yo me maravillo de su bondad, de su plan perfecto, de su amor hacia mí, de cómo me responde oraciones. O sea, ¿quién soy yo para que el Rey del Universo me responda a mí? Entonces eso me hace seguirle con gozo, aunque yo no entienda todo, porque muchas veces no entiendo muchas cosas. Y por último, Valeria, yo creo que es vital, repito, mantener una postura de rendición, humildad y una obediencia gozosa. Yo no tengo que entender el camino de las demás, tu camino, para yo caminar mi camino con fidelidad. No depende del otro. Y Elizabeth Elliot me encanta. Muchos de aquí conocemos a Elizabeth Elliot. Y lo que voy a decir es como citando su corazón, no que necesariamente ella lo haya dicho textualmente, pero a través de sus enseñanzas. Básicamente es que haz con gozo lo que Dios ponga delante de ti hoy. ¿Cómo? Para él, la audiencia de uno. Y esa frase, Valeria, refleja lo que Elizabeth Elliot vivió y de qué manera la vivió y la enseñó constantemente. Y pienso, por ejemplo, el libro que habla de disciplina, que dice en inglés es The Glad Surrender o Keep a Quiet Heart. Hay muchos libros de ella, Sufrimiento, muchos, donde ella habla de que la obediencia diaria, sencilla, como tú decías, y gozosa, es una expresión profunda de amor a Dios. Cristo, mis amadas hermanas, no nos está pidiendo que seamos más exitosas, más visibles o más admiradas. Esas tres cosas, Cristo jamás te las va a pedir. Él simplemente nos dice, tú sígueme. Y eso es lo que basta. Porque donde está Cristo, ahí está nuestro propósito, nuestra paz y, por sobre todo, nuestro valor eterno.
Claro. De acuerdo. Y ser intencionales en nuestro tiempo con Dios, en dar gracias por lo que Él hace en nuestras vidas. Y aún ser intencionales al celebrar a otras. Y algo importante para mí es que debo recordar que el objetivo no es que yo destaque, sino glorificar a Cristo en el proceso. Como dices, Yamel, no necesitamos todos los detalles, solo la certeza de que Él va adelante y su plan es perfecto, ¿no? Amén. Y Yamel, quisiera que nos ayudes, por favor, a orar para dejar en manos del Señor este tiempo y pues agradecerle que nos confrontó, estoy segura que lo hizo, y adelante.
Okay, oremos. Señor, gracias por por este tiempo, Señor, que hemos estado aquí y este cierre de la serie No te compares. Señor, que todo lo que hemos hablado aquí, pues llegue a nuestros corazones, Señor, que nos muestre las áreas donde tenemos que pedirte perdón, Señor, donde venir delante de ti y hacer cambios, Señor, hacer ajustes. Padre, que podamos ser mujeres que viven su su cristianismo, Señor, de una manera que te honre a ti. Señor, que recordemos que nuestro llamado es a seguirte a ti, no a seguir hombres, Señor, no a seguir a otras cosas, no a seguir lo que el mundo nos ha vendido como medida de éxito, Señor. Padre, que aprendamos a imitarte a ti, Señor, y a vivir de la forma en que simplemente apuntemos a mirarte a ti, no los reflectores sobre nosotras, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Sé tú con nosotros, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Muchas gracias. Y bueno, la verdad bíblica.
¿Quién? Tenemos dos hoy, tenemos dos verdades bíblicas hoy.
Exactamente. La encontramos, bueno, una de ellas la encontramos en Juan 21, del 21 al 22, y en Gálatas 6, del 4 al 5.
Y la del 21 al 22 dice, entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y Gálatas 6, del 4 al 5, ¿lo tienes, Vale?
Sí. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga.
Amén, amén, amén. Así que nada, Valeria, gracias por estar aquí, por compartir conmigo y nos vemos entonces la próxima semana. Dios mediante, que tengan un bendecido fin de semana.
Bendiciones.
Arraigadas, del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, cada miércoles, aquí, en Armonía.